Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de Redacción Costa, donde vamos a seguir sacándole punta al pleno municipal celebrado en la mañana de ayer. Concretamente vamos a abordar hoy 4 mociones, 2 que fueron presentadas por Vox y 2 por Convergencia Andaluza. También les hablaremos de la toma de posesión esta misma mañana de la edil sexitana Mari Carmen Reynoso como nueva diputada provincial. Hemos conocido también cuál será la delegación que va a asumir. Hablaremos de una convocatoria de huelga general para el sector del manipulado. También otros temas que tienen que ver con actuaciones en centros educativos. Presupuestos municipales como los que ha presentado Hualchos, Castelldefels, entre otros asuntos del ámbito comercial o cultural. Mejor si lo más destacado de este informativo lo repasamos en titulares. El Pleno apoya mociones de Vox de despavimentación de parques y contra la zona de bajas emisiones de Granada y también de Convergencia Andaluza sobre los cribados de cáncer de mama y fallos en pulseras telemáticas. La concejal de Almuñécar, Mari Carmen Reynoso, toma posesión como diputada provincial y asumirá la delegación de Igualdad. UGT, Comisiones Obreras y CESIF convocan una huelga general en el manipulado de Granada para diciembre ante el bloqueo del convenio. La Junta destina más de 5,2 millones de euros a mejorar los centros educativos de Motril. El PP acusa a PSOE e Izquierda Unida de incoherencia por rechazar unos presupuestos que, según los populares, refuerzan los servicios esenciales en Motril. Hualchos Castelldefels aprueba unos presupuestos para 2026 de casi 7 millones de euros, un 12% más que el anterior. Ayuntamiento de Almuñécar y la Asociación Local de Comerciantes activan la Black Week 2025 con una campaña que anima a comprar en el comercio local. Y la banda de Salobreña celebra Santa Cecilia con un festival abierto a todo el pueblo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El pleno municipal celebrado ayer en el Ayuntamiento de Salobreña dio para mucho por la cantidad de mociones presentadas por los grupos políticos. Las 2 primeras en debatirse correspondieron al grupo de Vox, si bien la primera fue retirada por acuerdo general. En ella se solicitaba al Ayuntamiento la despavimentación de los parques, aludiendo a que ciertas acciones urbanísticas municipales provocan calentamiento local cuando se sustituye tierra por pavimento, solería o alquitrán. El portavoz de Vox, Manuel Martín Montero, se refirió a actuaciones de ese tenor realizadas por otras administraciones como en las plazas 1 de Mayo o Juan Venegas. Según explicó, la intención es que cuando se lleven a cabo remodelaciones de este tipo en espacios públicos, se dejen superficies en tierra, pese a que demandarán un mayor mantenimiento. Lo decía de esta manera el portavoz de Vox, Manuel Martín Montero.
Hay varias opciones que no se han hecho quizá desde esta casa, sino que han ido siempre desde la Diputación Provincial, una en la Plaza de Mayo, la Plaza Juan Venegas, y yo también incluiría en lo que está el Ayuntamiento, entre la Caja Rural, allí había unas jardineras que daban problemas de mantenimiento y que al final se optó por cubrirlas con solería. Se nos expuso en la comisión que se podía llegar a un acuerdo en que cuando hubiera una remodelación de plazas o de parques, que se acotara una superficie que no estuviera cubierta, es decir, una superficie que aunque va a tener más mantenimiento, porque no es lo mismo limpiar tierra en sentido puro de esto, a limpiar una superficie que esté cubierta.
Varios grupos políticos solicitaron la retirada de la moción de cara a consensuarla entre todos y convertirla en institucional, a lo cual accedió el portavoz Manuel Martín. El alcalde Javier Ortega propuso un cambio en su redacción, a la vez que espera que en su nueva redacción permita establecer parámetros, por ejemplo, en lo referente a la seguridad de los viandantes. Javier Ortega.
Como ya dijimos ayer, estamos dispuestos a tratarla como una moción institucional, a respaldarla. Y sí es verdad que hay unos parámetros que debiéramos dejar ya establecidos dentro de la misma moción, porque ayer lo que se planteaba era qué límites poníamos a la seguridad de los viandantes, con qué parte dejábamos libres de de adoquín y de y de hormigón y pavimentación. Si el portavoz de Vox, como ha manifestado, está dispuesto a que la tratemos, la traigamos con todos estos parámetros, perfecto, ya digo, estábamos dispuestos a apoyarla con estos matices que ya he introducido, pero si la podemos corregir o la podemos matizar con más profundidad, pues yo creo que tendremos un documento mucho más acertado y mucho más participativo.
La otra moción de Vox, que fue aprobada por unanimidad, defendía la libertad de circulación contra la discriminación derivada de la zona de bajas emisiones de Granada. Martín Montero manifestó que esta medida margina a quienes no pueden tener un coche con etiqueta que permita acceder ya no al centro, sino a todo el anillo de la capital provincial. Según el portavoz, son casi 3.500 vehículos de Salobreña los que se ven afectados por esta medida, cuya retirada se solicita con esta moción apoyada por todos los grupos políticos, por lo que se aprobó con carácter institucional. En el Pleno se trataron además otras dos mociones presentadas por Convergencia Andaluza, aunque finalmente se aprobaron también como institucionales y por unanimidad de todos los corporativos. Una sobre los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía y otra sobre la grave crisis de seguridad, así lo dice, en el sistema de pulseras telemáticas para víctimas de violencia de género. Pese a ser temas que han generado polémica política a nivel nacional y andaluz, no han querido entrar en él los grupos municipales, teniendo en cuenta que son asuntos que investiga la justicia, aunque admitiendo que existieron fallos en los protocolos que se deben corregir. Respecto a los cribados, la concejal de Bienestar Social y portavoz de Convergencia Andaluza, María Rodríguez Alonso, señaló que si bien se han anunciado planes de choque, no se pueden quedar solo en eso, mientras la dimisión o sustitución de responsables políticos no subsanan los errores. Asimismo, pidió transparencia en cuanto a los datos para que se conozca si hay mujeres de Salobreña, Lobres y La Caleta que pueden estar afectadas de cáncer de mama y no lo sepan. Es María Rodríguez.
Nuestra posición como ayuntamiento que fiscaliza pues debe de ser de máxima exigencia. No se han subsanado las consecuencias de los fallos y la dimisión o reestructuración de responsables pues no subsana los errores. Es más, necesitamos transparencia. ¿Dónde están los informes de las mujeres de Salobreña, de Lobre y de La Caleta y de toda la costa tropical que han podido verse afectadas por esta falta de comunicación? Y no lo sabemos porque no hay transparencia. Esta falta de transparencia pues nos puede llevar a un escenario más aterrador en el que una mujer en su casa pues ahora mismo puede estar pensando que su mamografía fue negativa cuando la realidad puede ser otra. Entonces, este fallo puede significar llegar tarde a un tratamiento.
En cuanto a las pulseras telemáticas, la edil indicó que es en las zonas rurales y en los pueblos donde más fallos se producen, características que se corresponden con el municipio de Salobreña. Por ello añade que se pueden estar produciendo problemas de funcionamiento sin que lo sepan las víctimas de violencia de género. Estos fallos técnicos han generado gran inseguridad y pánico en las víctimas, manifestó Rodríguez, añadiendo que el Ayuntamiento de Salobreña, como primera línea de atención a las víctimas, no puede permanecer en silencio ante una situación que ha mermado la confianza en el sistema y ha puesto en peligro real a nuestras vecinas. Asimismo, la moción exige transparencia y medidas inmediatas que garanticen que la tecnología cumple con su promesa, ya que a día de hoy, afirma, se siguen produciendo fallos. En un pleno extraordinario celebrado esta mañana en la sede de la Diputación de Granada, la edil sexitana Mari Carmen Reynoso ha tomado posesión de su cargo como diputada provincial en sustitución del motrileño Nicolás Navarro, nombrado la pasada semana viceconsejero de Salud del Gobierno andaluz. Reynoso asumirá la delegación de Igualdad, que hasta ahora estaba en manos de la diputada Elena Luque, que sigue al frente de Bienestar Social y Familias. El presidente de la Corporación Provincial, Francisco Rodríguez, ha deseado suerte a la nueva diputada en sus tareas al frente de Igualdad, un área que ha dicho se ha querido reforzar coincidiendo con la conmemoración el próximo martes con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Es Francisco Rodríguez.
Cómo no, darle la bienvenida que ya le hemos dado en el pleno y desearle la mejor de la suerte a Mari Carmen Reynoso como diputada de esta casa y delegada de Igualdad.
Estos cambios han propiciado una remodelación parcial del gobierno provincial, asumiendo la vicepresidencia primera vacante Marta Nievas, que hasta ahora era vicepresidenta segunda. La nueva portavoz es María Vera, que suma a reto demográfico las áreas de presidencia y proyectos estratégicos que estaban delegadas en Nicolás Navarro. Vera deja la delegación de contratación, que pasa a manos de Antonio Mancilla, diputado de Medio Ambiente, alcalde de Los Guájares también, y responsable de Aguas, que pasa también a ser vicepresidente quinto de la Diputación.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y el Ayuntamiento de Almuñécar también ha querido felicitar a la edil Mari Carmen Reynoso tras haber tomado posesión esta mañana como diputada del gobierno provincial, nombramiento que el equipo de gobierno ha recibido con enorme orgullo por la trayectoria y compromiso público de la edil sexitana. Así lo ha dicho el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Coya, quien ha subrayado que hoy ha sido un día emocionante para todo el equipo de gobierno, que ha acompañado casi al completo a su compañera en su toma de posesión como diputada provincial.
No podría haber mejor persona que Mari Carmen Reynoso para poder asumir las competencias de igualdad de la Diputación de Granada, ya que Mari Carmen es una persona que lleva toda la vida ejerciendo de trabajadora social en nuestro municipio, que ha sido incluso durante más de 14 años coordinadora del centro de Almuñécar. Y como decía, además de su etapa de concejal de asuntos sociales, una persona que sabe mucho de las personas más vulnerables y que Almuñécar esté representada en la institución provincial a través de una persona con la experiencia de Mari Carmen Reynoso, con el bagaje de Mari Carmen Reynoso y sobre todo con el corazón de Mari Carmen Reynoso, pues para todos un motivo de sentirnos muy orgullosos de ella.
Por su parte, Reynoso ha subrayado que este nuevo cargo es una oportunidad para seguir trabajando por toda la provincia y especialmente por la costa tropical. Por otro lado, la edil y ya diputada ha puesto en valor la importancia de que la costa tropical cuente cada vez con mayor presencia en la agenda provincial, destacando iniciativas como la senda litoral, el futuro complejo Señor Tropical o la construcción de nuevos centros de día en Otíbar y Almuñécar, proyectos que, según ha manifestado, contribuyen a una provincia más inclusiva, moderna y equilibrada. Finalmente, el Ayuntamiento sexitano ha reiterado su felicitación a la nueva diputada provincial y ha expresado su confianza en que en su incorporación al gobierno provincial supondrá un beneficio directo para los vecinos de Almuñécar y La Herradura, reforzando la colaboración entre ambas instituciones y fortaleciendo el papel del municipio en el desarrollo de la provincia.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Los sindicatos Comisiones Obreras Industria, UGT, FICA Granada y CESIF han convocado una huelga general en el sector del manipulado y envasado de frutas, hortalizas y patata de Granada ante el bloqueo del convenio colectivo, que afecta a unos 9.000 trabajadores, la mayoría mujeres. La huelga se llevará a cabo los días 5, 6, 7, 8, 19, 22 y 23 de diciembre de 2025 en todos los turnos y en todas las empresas del convenio. Las organizaciones sindicales acusan a la patronal, Ecoal y FAECA de negarse a compensar el IPC de 2024 y 2025 y de plantear la eliminación de derechos como el complemento de incapacidad temporal en los tres primeros días de baja. Los sindicatos denuncian que el sector continúa precarizado, con salarios anclados en el salario mínimo interprofesional, pese al incremento de beneficios empresariales, lo que agrava la pérdida de poder adquisitivo de las plantillas. Tras la manifestación multitudinaria de la pasada semana, lamentan la ausencia de movimientos por parte de las asociaciones empresariales y su negativa al diálogo. Por ello, llaman a la participación en la huelga para exigir un convenio digno y justo y aseguran que mantendrán las movilizaciones hasta lograr avances reales. La Junta destina más de 5,2 millones a mejorar los centros educativos de Motril. Hoy la delegada provincial y la alcaldesa han comparecido en el ayuntamiento para detallar las actuaciones, informa Manolo Guirado.
La Junta de Andalucía ha presentado hoy en Motril el plan de inversiones educativas para la ciudad y para el resto de la costa tropical, que suma más de 11,4 millones de euros. De ellos, unos 5,2 se destinan directamente a los centros motrileños. La delegada de Desarrollo Educativo, María José Martín Gómez, ha destacado que se trata de una apuesta por la mejora de las aulas y de su entorno. Uno de los bloques más relevantes es el confort térmico, con cerca de 500.000 de euros para climatización eficiente, renovación de carpintería, sombreados y mejoras en espacios interiores. En infraestructuras, la Junta ejecuta en la comarca 2,3 millones en obras ya en marcha, como reformas integrales, ampliación de espacios docentes, accesibilidad universal y adecuación de patios. Además, hay otros 700.000 euros programados para nuevas intervenciones que comenzarán en los próximos meses. La digitalización también concentra una parte importante del esfuerzo a través de fondos europeos Next Generation. Los centros han recibido 1,1 millones de euros en paneles digitales, impresoras 3D y ordenadores portátiles. La formación profesional, por su parte, ha recibido 72.000 euros para reforzar ciclos como imagen para el diagnóstico, desarrollo de aplicaciones web o vehículos híbridos, especialidades vinculadas a la demanda laboral de la costa tropical. Además, el Conservatorio Profesional Antonio Lorenzo ha incorporado nuevos instrumentos por valor de 18.000 euros. La alcaldesa Luisa María García Chamorro ha agradecido el esfuerzo y ha destacado que estas inversiones dan respuesta a necesidades reales de los centros desde hace años.
El Partido Popular de Motril ha criticado este viernes la postura del PSOE e Izquierda Unida tras votar en contra de la aprobación inicial del presupuesto municipal para 2026. Según el gobierno local, se trata de unas cuentas que crecen en 3 millones respecto al año pasado y que refuerzan los servicios básicos de la ciudad. El portavoz del PP, Juan Fernando Hernández, ha lamentado la decisión de los grupos de la oposición. Para el Popular, han decidido ponerse de espaldas a Motril. Han votado en contra de más limpieza, más mantenimiento, más cultura, más turismo, más seguridad y más oportunidades para nuestros jóvenes, ha criticado. A su juicio, la actitud de PSOE e Izquierda Unida demuestra que no les interesa mejorar la ciudad, sino bloquear al gobierno y hacer ruido político. Es Juan Fernando Hernández, portavoz del Partido Popular de Motril.
Desde el Partido Popular, pues consideramos que votar en contra de estos presupuestos es votar en contra de los intereses de la ciudad, de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de nuestras calles y barrios y de nuestros empresarios. Nosotros somos un partido que escuchamos a la oposición, que creemos una oposición constructiva. Y escuchamos a la oposición durante todo el año, incluimos las partidas correspondientes para afrontar aquellas actuaciones que ellos contemplan en sus mociones al Pleno o en sus ruedas de prensa. Votar en contra de estos presupuestos que aumentan en 3 millones de euros respecto al año pasado es votar en contra de la cultura, del turismo, de la seguridad, de las playas, de juventud, de la limpieza, de mantenimiento, del turismo, como no, de nuestras tradiciones.
Según el PP motrileño, el presupuesto contempla 15,6 millones para limpieza, recogida de residuos y mantenimiento urbano. También aumenta en 725.000 euros la inversión en parques y jardines, amplía el servicio de socorrismo desde Semana Santa hasta septiembre, incluye un nuevo baño accesible en las playas. Ha dicho que algunas de esas propuestas se han incluido a petición de los grupos de la oposición y aún así han votado en contra. Hernández también ha reprochado al PSOE contradicciones respecto a la Semana Santa. No se puede votar en contra de las cofradías y al día siguiente decir que las apoyas, ha insistido en referencia a un vídeo que han compartido desde la formación de izquierdas en los últimos días. El portavoz popular ha pedido a PSOE e Izquierda Unida que reconsideren su posición antes de la aprobación definitiva y decidir si quieren sumar o seguir perjudicando a la ciudad.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Izquierda Unida Verdes Equo ha reiterado su petición al Ayuntamiento de Motril para que retire la medalla de oro de la ciudad a Luis Rubiales. La formación recuerda que ya solicitó formalmente esta medida en agosto tras la ratificación de la condena de la Audiencia Nacional por agresión sexual y sostiene que mantener la distinción proyecta una imagen negativa del municipio y supone tolerar conductas que vulneran derechos fundamentales. José García Llorente, miembro de Izquierda Unida Motril, afirma que la conducta de Rubiales acredita las causas necesarias para revocar el reconocimiento según el reglamento municipal. Izquierda Unida insiste en que el comportamiento del exdirigente no representa el orgullo de Motril y pide al gobierno local que actúe con valentía y dignidad para preservar el valor de esta distinción y el respeto a las mujeres. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada ha colaborado con la Asociación de Pacientes Cardíacos Mucho Corazón de Motril en la organización y desarrollo de su taller Salvavidas. Personal de enfermería escolar y de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Ana han explicado técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar a 1.500 estudiantes. Se trata de la edición número 16 de una actividad que ha reunido a alumnos de 11 centros de educación secundaria obligatoria y del centro de adultos en el pabellón municipal de deportes de Motril. El taller Salvavidas, enmarcado en la Semana Saludable de Motril, ha recibido la visita del delegado territorial de salud, Indalecio Sánchez Montesinos, que recordó la importancia de saber actuar en caso de emergencia porque dice el tiempo es vital. Divididos en grupos, los estudiantes han tomado nota de las técnicas de primeros auxilios que deben aplicar en caso de emergencia. Profesionales sanitarios del Área Sanitaria Sur de Granada, Emergencias Sanitarias 061, Protección Civil y Cruz Roja, entre otros, han sido los encargados de impartir los talleres, reconocer una parada cardiorrespiratoria, evaluar el nivel de conciencia y el ritmo de la respiración de la víctima, dar la voz de alarma a través del 112 o el 061 e iniciar una reanimación cardiopulmonar básica a la espera de la llegada de los servicios sanitarios. Son las habilidades que el alumnado ha adquirido a lo largo de la jornada, gracias a Mucho Corazón. Fundada en 2009, esta Asociación de Pacientes Cardíacos se dedica a informar, asesorar y apoyar a pacientes cardiovasculares y a sus familias. A lo largo del año, promueve distintas actividades para promocionar hábitos de vida saludables entre la población para prevenir enfermedades. Actualmente está formada por 250 socios de la comarca.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Gualchos Castelldefels aprobó ayer en sesión plenaria su presupuesto municipal para 2026, unas cuentas que alcanzan hasta 6.974.000 euros, lo que supone un incremento de 800.000 euros respecto al ejercicio anterior, es decir, un 12% más. El documento consolida la estabilidad económica del municipio y refuerza de manera notable las inversiones previstas para el próximo año, dicen desde el consistorio. La alcaldesa Toña Tequera destaca que estas cuentas demuestran solvencia, normalidad, buen trabajo y una gestión seria y eficaz, subrayando que el presupuesto se presenta en plazo, con diálogo, consenso y escuchando tanto a los grupos políticos como a los vecinos. El capítulo de inversiones experimenta un aumento muy significativo y permitirá ejecutar actuaciones esenciales para el desarrollo del municipio, dice la alcaldesa. La inversión más elevada corresponde a la segunda fase del nuevo pabellón deportivo municipal, que contará con 888.700 euros, consolidándose como el gran proyecto estructural del ejercicio. La siguiente inversión en volumen corresponde al solar para la construcción de una piscina municipal en Gualchos, con 75.000 euros, una actuación estratégica para el futuro equipamiento deportivo y de ocio. También destaca la plaza de la zona del pabellón, con 170.800 euros, que permitirá mejorar el entorno urbano y los accesos. El presupuesto incorpora igualmente los 264.600 euros del PFEA 2026, destinados a obras y mejoras con un importante impacto local. A estas inversiones se suman los 80.000 euros para la renovación de los contenedores soterrados, que contribuirán a modernizar el servicio de recogida de residuos, y los 30.000 euros para parques infantiles, una actuación pensada para renovar espacios de juego y convivencia. En el ámbito educativo se incluyen 15.000 euros para el arreglo del colegio, mientras que en el ámbito cultural y festivo se habilitan 2.000 euros para instrumentos de la banda de música y 12.000 euros para los remolques de la cabalgata. El presupuesto también incorpora 30.000 euros para la tercera fase de la mina de Gualchos, proyecto vinculado a la puesta en valor del patrimonio. En total, las inversiones previstas para 2026 alcanzan 1.679.600 euros, una cifra que refuerza, dicen desde el Ayuntamiento, su compromiso con la mejora continua del municipio. En Almuñécar, la Asociación de Comercios Excitano ACOS ha presentado la campaña Black Week 2025, dando a conocer la imagen de este año y los detalles del formato participativo destinado a dinamizar las compras en la localidad. La campaña se desarrollará desde el lunes 24 hasta el sábado 29 de noviembre en los comercios adheridos a ACOS, que están identificados con la imagen de la Black Week, y cada compra dará acceso a una tarjeta que deberá depositarse en el buzón instalado en la Plaza de la Constitución durante esos días. El sorteo final tendrá lugar el lunes 1 de diciembre mediante 5 llamadas telefónicas que determinarán a los ganadores. Para conseguir uno de los 5 premios de 100 euros, los participantes deberán responder correctamente la pregunta: ¿sabe usted qué es lo que quiero?, cuya respuesta es comprar en un comercio almuñequero. En caso de no contestar la llamada, se perderá la oportunidad de resultar premiado. Esta nueva edición viene a reforzar el compromiso del Ayuntamiento, dice la concejal del ramo, Lucía González, con el comercio de proximidad, con una semana llena de oportunidades para los vecinos y animando a que las compras se realicen en las tiendas de toda la vida, que dice son esenciales para mantener un tejido comercial fuerte y para seguir haciendo de Almuñécar una ciudad viva y atractiva. González animó a los vecinos a participar en esta iniciativa, que además de ser divertida, contribuye directamente al fortalecimiento del pequeño comercio generando movimiento económico en un periodo clave del año. Para concluir, la edil adelantó que una vez finalice la Black Week, comenzará la organización de la programación navideña del sector comercial sexitano, que arrancará con el inicio del mes de diciembre y que incluirá diversas actividades destinadas a seguir impulsando el comercio local.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La banda de Salobreña celebra a Santa Cecilia con un festival abierto a todo el pueblo. Será este sábado en el Parque La Fuente 2.
La banda municipal de música de Salobreña celebrará este sábado 22 de noviembre el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un formato novedoso. Después de años recorriendo la mayoría de las calles del municipio en un tradicional pasacalles y compartiendo una jornada de convivencia interna, este año la agrupación ha decidido abrir la fiesta a los vecinos con un festival en el Parque La Fuente. La cita comenzará a las 12 del mediodía y no faltará la música en directo, una barra, paella y algunas sorpresas preparadas para la ocasión. La banda de música será la encargada de inaugurar la jornada y más tarde se sumará nuestro compañero de Radio Salobreña, Moisés Franco, con una sesión DJ. El director de la banda, Jorge García Quirantes, ha explicado que el objetivo de este cambio es acercar la celebración al pueblo y compartir con todos un día que para los músicos es muy especial. Ha dicho que siempre han celebrado Santa Cecilia entre músicos, pero esta vez querían que los vecinos también tuvieran su espacio y vivieran esta fiesta con ellos. Ha comentado García Quirantes, para quien esta nueva propuesta nace con ilusión y con ganas de que se convierta en una tradición. La música y la banda forma parte de la vida del pueblo, por eso han querido estar cerca de los vecinos y disfrutar juntos. Y también tiene una misión internacional, ya que la banda está preparando devolver la visita de este verano a la banda Tricolore del Lago de Como en Italia, que participaron en julio en el certamen con motivo de la Virgen del Carmen de la Caleta, por lo que la recaudación irá destinada a sufragar esos gastos. Escuchamos a Jorge García Quirantes.
Lo hacemos con afán no solo de pasarlo bien, es un día especial, muy especial para nosotros en muchos sentidos, pero también un poco a modo recaudatorio. Como sabe la gente, en este verano, en la fiesta de la Caleta, nos visitaron una banda de la zona del Lago de Como, de Italia, el norte de Italia. La verdad es que es un viaje que tenemos nosotros pensado devolvérselo. Ya tenemos fecha y demás, que sería más o menos a finales de abril. Y para recaudar un poquito fondos, ayudar un poco a los músicos a poder tragar los gastos que conllevará esta salida, estamos viendo preparar diferentes actividades y demás. Y la primera va a ser esta. Pensamos que un día tan señalado como el de Santa Cecilia, pues podría quedar bien, pues esto, realizar esta actividad y, bueno, a ver cómo se nos da, a ver cómo sale.
El festival está organizado por la Asociación Músico-Cultural José Pareja Serrano, con la colaboración de las Concejalías de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Salobreña. La entrada es gratuita.
La ruta Finexit, el escape room educativo impulsado por la Cámara de España y Fundación MAPFRE, ha recalado de nuevo en Motril este viernes dentro de su recorrido por 150 centros de FP de todo el país. La actividad cofinanciada por la Unión Europea y realizada en colaboración con la Cámara de Motril ha recibido a estudiantes del IES La Zafra junto al Estadio Municipal Escribano Castilla. El proyecto busca mejorar la formación financiera de los jóvenes en un momento en el que, según el informe PISA, el 17% del alumnado español no alcanza el nivel básico en esta materia, por debajo de la media de la OCDE. A través de una experiencia gamificada, los participantes han tenido que resolver pruebas relacionadas con balances, pólizas, divisas o conceptos como el IBAN o el ROI, además de tareas como elaborar un DAFO u organizar una estructura empresarial. La trama ha situado a los estudiantes en la misión Ares 7, una aventura de ciencia ficción en la que han tenido que encontrar a la fundadora de Midas Corp, descifrando pistas con sus conocimientos financieros.
Redacción Costa.
El flamenco se encuentra con ABBA en un espectáculo único este domingo en la Casa de la Cultura de Almuñécar.
La Casa de la Cultura de Almuñécar acogerá este domingo 23 de noviembre a las 7 de la tarde un espectáculo innovador, el tributo flamenco a ABBA, una propuesta de la compañía Antonio Guerra que fusiona las canciones más conocidas del mítico grupo sueco con distintos palos del flamenco. La idea nace de un romance artístico entre dos mundos muy distintos. Por un lado, las melodías de ABBA, que acumulan más de 400 millones de discos vendidos, y por otro, el flamenco, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, cuyo día, por cierto, se celebró el pasado domingo. Ha explicado Antonio Guerra, bailaor y creador del espectáculo, que en escena ambos lenguajes se encuentran y se transforman en una pieza de música y danza que juega con los ritmos, el sentido de cada palo y la identidad de cada canción. El montaje llega en un año especial para los seguidores del grupo sueco, que en 2024 celebró los 50 años desde su victoria en Eurovisión con Waterloo. Con esta efeméride, Antonio Guerra ha querido rendir su propio homenaje, reinterpretando temas como Chiquitita, Mamma Mía o Super Trooper desde la mirada flamenca. Lo escuchamos.
Esto viene porque, por las casualidades de la vida, la compañía de Antonio Guerra, que siempre ha bailado flamenco, se topó con un señor que nos invitó a participar en uno de sus espectáculos, que se llamaba Thank You for the Music, Gracias por la Música, y con él pues hacíamos nuestra parte flamenca, pero veíamos que él tocaba muchas canciones de ABBA. A mí la verdad es que ABBA es un grupo que siempre me ha gustado. Después incluso un musical que hicieron en el instituto con la niña, lo hicieron sobre ABBA, y yo decía, esto es un poco extraño. Pues resulta que dentro de lo que era el espectáculo de este señor, decíamos, ¿podríamos hacer algún tema con vosotros? ¿Algún tema de ABBA? Y al principio los músicos se reían de mí, pero brutalmente. Empezamos poniendo el Mamma Mía, un tema conocido por tangos. Sí. Oye, pues no sonaba muy mal. El Super Trooper por Bulería.
Para disfrutar de este montaje, las entradas están aún a la venta en los puntos habituales, que son la taquilla de la Casa de la Cultura de Almuñécar, Viajes Azul Marino y online a través de Entradas.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y el resto de la costa para estos próximos días. Les recordamos primero la posibilidad de visitar la exposición de pintura de Antonio Cruzado, La abstracción en el paisaje cercano, hasta el próximo viernes 28 de noviembre en la sala de exposiciones de la Biblioteca de Salobreña. Tenemos además esta tarde-noche la presentación de Paco Chica con su espectáculo con canciones de crooners, que tendrá lugar en el marco de Salobreña en Clave de Sol. Será a las 8 en el auditorio, 8 euros el precio de la entrada. Y con entrada gratuita, como acabamos de escuchar, el Festival de Santa Cecilia, este sábado desde las 12 en el Parque La Fuente 2. Y también de la mano de Teatro Platea llega el brujo Rafael Álvarez con su obra El viaje del monstruo fiero. Será en el Auditorio de la Villa a las 21 horas, 20 euros la entrada con descuento, en este caso anticipada, y 25 en taquilla. Son las propuestas que tenemos aquí en Salobreña para estos días. Si nos vamos hasta Motril, tenemos también actividades diversas, como por ejemplo la que nos propone el Teatro Calderón con 75 puñaladas, la obra que hoy a las 21 horas llega a este espacio escénico motrileño, pero mañana tenemos otra, en este caso Bendita Gloria, será a las 8 también en el Calderón. Y en lo que respecta al Muñecar, tenemos hoy el espectáculo de humor y música Hambre de Quijote a las 8 en el Auditorio de la Casa de la Cultura, mismo escenario que va a acoger este sábado a las 8 también el concierto de la Banda Municipal de Música en honor a Santa Cecilia. El sábado además llega la actividad Compartiendo Historias con cuentos en familia desde las 12 en la Biblioteca Municipal de Almuñécar. Y ya el domingo, como acabamos de escuchar, este tributo flamenco a ABBA previsto para las 7 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el tiempo para mañana. En el conjunto de la provincia se esperan cielos poco nubosos, salvo nubes bajas matinales en el litoral, donde no se descartan precipitaciones débiles y dispersas, temperaturas sin cambios o máximas localmente en descenso aquí en la costa, heladas débiles en el interior, localmente moderadas en las sierras, soplarán vientos flojos variables con predominio de la componente norte en el interior, bajan un punto, tanto la máxima que lo hace hasta los 19 grados como la mínima hasta los 8. Ponemos aquí punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Los dejamos ahora con el programa Marcus Time. Nosotros nos reencontramos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Tengan buen fin de semana.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. We'll be right back. Dirige Sergio Sebastiani.